Nos ha pasado a todos, a ti seguro. Hay quien ha tenido que sortear una verdadera campaña de obstáculos para darse de baja en una compañía de teléfono. O hay quien ha visto cómo su hipoteca se encarecía mucho por una cláusula de la que nadie le había informado y que de repente aparece. Bueno, alguien que ha estado atento durante los últimos años a este tipo de fraudes, que el año pasado tramitó 40.000 consultas y 7.500 reclamaciones, ha escrito ahora un libro sobre este tema. Se llama Defiéndete y su autor es un compañero habitual del programa, Rubén Sánchez, que es portavoz de la Asociación de Consumidores Facua. Rubén, buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad es que hay cosas que cuentas terroríficas. Mira el caso este del periodista y actor Antonio de la Torre, que recibió un comercial de una compañía eléctrica, se negó a cualquier tipo de solicitud que le hizo y, sin embargo, después tuvo que ver que le habían secuestrado la luz, el gas y le habían dado de alta en un servicio de mantenimiento y reparaciones que él no había autorizado.
Pues sí, es el fraude de moda, ¿eh? Por eso de hecho empiezo el libro, Defiéndete de 101 fraudes con este caso de mi amigo Antonio, que es un ejemplo de lo que miles y miles de consumidores están padeciendo en los últimos tiempos. Digamos que es un revival. Este fraude se puso muy de moda hace 10, 15 años en el sector de la telefonía, cuando comenzaba eso de la competencia, o más bien de la entrada de nuevos operadores telefónicos. Quisieron captar clientes, pero no precisamente con buenas artes, sino más bien diciéndole a la gente que si quería cambiarse de compañía, bien, y si no se quería cambiar, no pasaba nada. Le falsificaban el contrato y pa'lante. ¿Sí? Era un auténtico escándalo. Hubieron decenas de miles de casos en toda España y las administraciones no actuaron como tendrían que haber
intervenido. ¡Qué barbaridad! A ver, pero aquí ya estamos en el ámbito del delito, pero es que a veces, Rubén, resulta simplemente imposible darse de baja en determinada compañía, o uno recibe facturas de móviles que no corresponden a las que ha contratado, o cobros abusivos por penalizaciones. ¿Cómo nos podemos defender de estos abusos, por ejemplo, telefónicos?
Bueno, pues es mucho más fácil de lo que piensan la mayoría de consumidores. El caso que tú comentabas al principio, el de las bajas, yo en el fraude número 3 del libro lo llamo el fraude de la baja como deporte olímpico, sí, porque prácticamente sí. Es eso, no hay que sufrir una serie de carreras de obstáculos y todo tipo de artificios que usan las compañías para convencernos de que no nos podemos dar de baja o para hacernos creer que nos tramitan la baja y al cabo de un mes nos vuelva a llegar otra factura, sí, y así seguimos llamando hasta el infinito. Bueno, pues fíjate lo simple que es darse de baja de una compañía. Tenemos dos fórmulas. Una es decirle a otro operador que hacemos portabilidad de la línea y punto. Sí. Adiós, muy buenas. En un ratito ya estamos con una nueva compañía y se acabó la relación con la antigua. Y cuando lo que queremos es cancelar totalmente el número de teléfono en cuestión, pues una carta de las de toda la vida con acuse de recibo que enviemos a nuestro operador. ¿A qué dirección? Pues a la que viene la factura. ¿Qué tenemos que decir en la carta? Que nos damos de baja. ¿Que es una baja por incumplimiento de contrato, porque nos están atendiendo fatal, facturándonos servicios que no hemos pedido, etcétera? Bueno, pues lo hacemos costar por si acaso
sí,
hay alguna
si
de esas.
¿Pero si al mes siguiente nos vuelven a pasar la factura, Rubén?
Pues lo mismo que si yo te paso a ti una factura. Yo no tengo ninguna relación contractual contigo, yo me puedo inventar que tú me debes a mi dinero. Y es lo que muchos consumidores sufren, en el que una persona le llama y le dice: hola, le llamo del gabinete jurídico X en nombre de tal compañía y que usted nos debe 80 euros. Y si no paga, va a un registro de morosos y lo llevo a los tribunales. Pues que hay que contestar: haz lo que quieras, que te voy a denunciar yo. Si me metes en un registro de morosos por una deuda que es falsa, la sanción que le puede imponer a una empresa, a la Agencia de Protección de Datos, es de varias decenas de miles de euros. El problema es que tenemos mucho miedo. Los consumidores temen demasiado a esos famosos registros de morosos que hoy en día posiblemente han perdido muchísima credibilidad. Yo dudo mucho que si uno tiene un contrato, su pareja también tiene un contrato, va a un banco, pide una hipoteca, el banco vaya a decir: no, a ti no te doy hipoteca porque le debes 80 euros a Vodafone.
Claro.
Y va a ser el banco va a ser tan estúpido de plantearse que no va a hacer el negociazo de la vida con ese consumidor, que es darle una hipoteca porque le debe 80 euros a una compañía de móvil. Así
pero
no
hay
funciona
cosas que cuentas que corresponden totalmente con experiencia. Por ejemplo, empresas que solo aceptan llamadas telefónicas a un número carísimo. Otras que ni siquiera se leen las reclamaciones que hemos hecho. Otras que te van pasando de teleoperador en teleoperador hasta que te cansas. Si estamos haciendo una reclamación, o sea, no queremos darnos de baja, sencillamente queremos una mejora del servicio, ¿qué podemos hacer?
Sí, ahí sí se complica un poco la cosa. ¡Ole! Lo planteo en varios fraudes o varios episodios, podríamos decir, del libro de Defiéndete, porque yo los llamo servicios de desatención al cliente, de maltrato al usuario, al que no quieren precisamente cuidar y fidelizar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de entrada está claro que vamos a tener que reclamar nuestro dinero, que se cumplan las cosas, etcétera. Pero si no lo logramos en un plazo rápido de tiempo, vámonos a otra compañía. Que hay compañías serias en el sector de la telefonía, hay algunas que son serias, aunque parezca mentira para la mayoría de oyentes. Ahora, está claro, si nos facturan algo que no corresponde que paguemos, pues reclamación directa, si es una cuantía muy alta, evidentemente, no pagamos, y que la compañía rectifique sobre la marcha. ¿Que nos amenaza con cortarnos la línea? Bueno, pues que nos la corte, claro. Nos cambiamos de operador antes. Siempre reclamando bien, reclamando por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Es decir, hablar con un teleoperador que tenemos ya la noción de que no nos va a atender, que no nos va a hacer caso, porque está programado por sus jefes para que no nos haga nunca caso, pues está claro que no va a servir de mucho, y por eso siempre tenemos que tener constancia de que hemos presentado esas reclamaciones, pruebas, para que luego no nos puedan acusar de que hemos sido nosotros los que no queríamos pagar un servicio. Hay que demostrar que no, que ese servicio nunca lo habíamos pedido, que no se correspondía el precio con lo ofertado y que al final nos fuimos porque se ha producido una práctica muy frecuente, que es un incumplimiento de contrato o incumplimiento de una oferta publicitaria.
Y efectivamente, si nos encontramos con una marca light cuyas letras pequeñas después desmienten el supuesto factor adelgazante o de menos grasa o lo que sea, o si de repente nos anuncian un precio en una compañía aérea y cuando lo vas a comprar te das cuenta de que ha subido casi hasta el doble, o si de repente alguien te ofrece un precio y después te añade el IVA. Todas estas mentiras, ¿qué se puede hacer con ellas?
Bueno, todas esas mentiras podemos exigir que se cumpla correctamente lo anunciado. Si a mí una compañía me dice que me cobra 8 céntimos el minuto, luego no me puede decir que son casi 10 porque había que sumarles el IVA, porque la ley dice que me tienen que dar el precio final completo. Es algo muy obvio, casi parece que no haría falta ni que una ley lo dijera, pero es que la ley lo ha llegado a especificar claramente porque muchas compañías incumplían. Claro, es complicado obligar a un operador a que me cobre exactamente lo que decía la publicidad porque me ocultaba lo del IVA. Ahí tendrían que intervenir las administraciones, igual que en el caso que tú decías, un producto light que en realidad no lo es, y te letra pequeña pues ya te da unas nociones de que no es tan light como te daba a entender. ¿Qué es un producto light? Según la legislación, es un producto que tiene un 30% menos de grasas, de azúcares, de calorías, de lo que sea, de algo en concreto que tiene que dejar muy claro en el etiquetado. Bueno, doy un ejemplo en el libro de un producto light que no lo es o que no lo era, el Colacao, sí. Light, que salió al mercado,
¿sí?
Se inventó que tenía las condiciones que tenía que cumplir para hacerlo y no, y al final en Facua nos pusimos a denunciarlo, a plantear públicamente que eso era un fraude, y Nutrexpa retiró del mercado el producto.
Fíjate que el otro día estaba pensando yo en este producto, ¿te lo puedes creer, Rubén? Digo, qué raro, si esto ya no está en el mercado, o sea que lo conseguisteis.
Claro, lo conseguimos, al final Nutrexpa valoró que, bueno, tenía que cumplir la legislación, sacó otro producto igual, es decir, la misma composición pero con otro nombre, es el Colacao. El Colacao 0%, pero ya no dice que es un producto light,
con lo cual
que no tiene azúcares añadidos, pues nos parece muy bien, se trata de cumplir la legislación, de ser transparente
y de no mentir
al consumidor.
Bueno, tenéis este libro que es imprescindible para el consumidor, muy consolador además, porque Rubén afronta todos los problemas por los que has pasado y además con casos concretos. Se llama Defiéndete de 101 fraudes, es de Martínez Roca Editores y realmente nos encanta, igual que el trabajo que hace Rubén Sánchez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós.
Un beso, hasta otro día.